to eat his lunch. Pain was building to his body. Heart so soft it hurt to beat. Oh, wouldn't it be lovely?
Voy a seguir al pie de la letra el título que puso Pia Supervielle para no, o sea, con la bajada también. Una columna sobre la competencia, el esfuerzo desmedido, lo humanamente imposible, las trampas y el dolor. A propósito de dos series documentales, una del Tour de France y la otra de Lance Armstrong, ahí viene Pía con el ciclismo, a todo pedal. En el
a
día
todo
de
pedal, sí. Bueno, y se darán cuenta, o les cuento, que todas las canciones que nos van a acompañar durante sí. esta columna tienen la palabra hurt en el título, por eso es una pequeña guiñada, una tontería. Bien. Pero bueno.
¿Esta cuál es? Sí, ¿cuál ya que está?
Sí, esta es Hurt de Arlo Parks, de su disco que se llama Collapsed in Sunbeams, que bueno, a mí particularmente me gusta mucho.
Ahí lo escuchamos.
Pero arrancamos con Tour de Francia, en el corazón del pelotón, que tiene, bueno, este nombre bastante perezoso, digamos, pero más allá de esa sutileza, es como esta última demostración, o esta nueva demostración de Netflix, de que hay muchas competencias deportivas que, si tienen los ingredientes necesarios y si se cuentan bien, pueden ser igual de fascinantes y activas que el mejor de los policiales. Tour de Francia llegó a la plataforma con el clásico sentido de la oportunidad de que caracteriza a este tipo de realizaciones. Se estrenó a principio de junio, hace unas semanas, y, casualidad, el Tour de Francia empieza mañana.
Hace la previa, sí.
Sí, haces la previa, perfecto para ir entrando en calor o perfecto para ir acompañando. O sea, yo creo que las transmisiones del Tour de France, como se dice en francés, son largas, pero bueno.
No, son insoportables. De corrido, 4 horas y media.
Puedes ir intercalando. Sí. Bueno, en fin, para poder ponerse en tema. La serie tiene 8 episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno, y lo que hace es se ocupa de retratar todo lo que sucedió en la competencia de 2022 y también ese detrás de escena que no siempre se ven las transmisiones más deportivas, digamos, ¿ah? O sea, tuvieron como full acceso a lo que pasaba por fuera de la competencia en sí misma. Hasta acá, los que están por fuera de este fanatismo me van a decir, como el fanatismo que despierta el ciclismo que existe y a veces lo podrán ver en las calles y en la Rambla o en algunas rutas de Uruguay. Bueno, los que están por fuera de esto me van a decir que no les entusiasma demasiado. Pero hago este comentario, si como yo están con ganas de salir de los registros de series habituales, ¿no? O sea, como, bueno, problemas de pareja, familias disfuncionales, ese tipo de típicas series que veo yo, y no encuentran nada que los motive, están con la atención dispersa, que es también algo que nos pasa a muchos. Para mí esta es una opción maravillosa. O sea, es como esa típica serie que a veces hablamos que podemos poner para irnos a dormir, a pesar de que, bueno, capaz que nos deja con la adrenalina un poco alta. Pero es una serie como que es una muy buena compañía, porque tiene todos estos ingredientes fabulosos que una serie de ficción debe tener.
Drama, suspenso, decisiones.
Todo. Y muy, muy buenos personajes, sí, principales, claro, secundarios.
Bambi importante ahí.
Exacto. Sí. O sea, no es que no son unos insípidos ellos. No. O sea, tienen todos cosas para contar. Bueno, ¿por qué? Entonces, porque es un retrato sobre la locura de un grupo de hombres que durante 21 días lo que hace es pedalear, pensar, pedalear, pensar, pedalear y lidiar con un dolor inimaginable. Esto, por supuesto, yo no puedo dar fe porque jamás hice ciclismo, pero lo que ellos siempre dicen es que el dolor está ahí y que ellos tienen que aprender a lidiar con él.
Sí. De hecho, Wout van Aert, uno de los que aparece al principio, en un momento dice, como riéndose, a mí me gusta lastimarme.
Bueno, así, hay una cuestión ahí masoquista muy particular de esta gente, ¿no? Sí. Hay algunos que también dicen, es como correr una maratón todos los días durante 3 semanas, o sea, solo apto para dementes, ¿no? Gente que realmente, bueno, en fin, ¿cómo caracterizarlos? Los datos del año pasado son los siguientes: más de 3.300 kilómetros recorridos, casi 80 horas de carreras divididas en 21 etapas y de chapa un récord que tal vez este año se supera. El Tour de Francia 2022 se convirtió en el más rápido de la historia, con una velocidad promedio que fue de 42 kilómetros por hora. Eso para que vayan imaginando el esfuerzo. Obviamente que hay momentos en los que van a mucha más velocidad, ¿no? Uh-huh. O
sea, y momentos a mucho menos.
Que y a mucho menos, sí, sí. Bueno, todo lo que son como las subidas, las partes como de los adoquines.
Ah, los adoquines, eso es increíble. Sí, sí,
los adoquines le llaman como el infierno, ¿no? Como esta fase del infierno. Sí, bueno.
Que les quedó del circo inicial del Tour de Francia.
Exacto.
Los adoquines no lo quieren sacar.
No.
Hace una estupidez, rompe las máquinas, además rompe los cuerpos, se cae muchísimo. Bueno. Es como rarísimo.
Sí, pero es parte de la... Yo creo que lo explican en el capítulo, claro, y de la lógica de la competencia, que es una etapa temprana donde seguro no vas a sacar ventaja para ganar, pero donde sí, si te pasa algo, podés llegar a hipotecar mucho tu chance.
Claro, pero ponen en riesgo a las estrellas, ¿no?
Sí, sí.
Ponen en riesgo que se le reviente, porque en el pelotón los que se revientan es una ruleta, ¿no? Y entonces se puede reventar una de las figuras máximas ahí y perdés muy temprano una figura máxima por la boludez de la de Doquín, pero está, es una cosa que tienen... Son franceses.
Es tradicional, sí.
A mí hay una cosa que dice que alguien dice en algún momento, creo que es más en el documental que vamos a hablar después, que es Lance, que es el Tour de Francia es un circo del rendimiento humano. Y que bueno, que nosotros vamos viendo por televisión o lo vemos en este tipo de realizaciones más para plataformas. Y en los que todo el tiempo nos estamos preguntando, de nuevo, las personas que no practicamos ciclismo y que no estamos en este viaje, es, o sea, ¿cuánto más se puede pedalear sin desfallecer del dolor, ¿tá? Hay algo que igual es muy interesante que se ve, es muy obvio para la gente que sigue el deporte, pero que esta serie lo pone bien en evidencia, es que ya no es solo el hombre, ¿no? O sea, ahora es el hombre y también están las máquinas. O sea, la serie muestra muy bien qué tan influyente es la tecnología en todo este show, y que muchas veces si sumamos tecnología, dinero, talento y tesón, como que el combo puede ser perfecto para que el equipo le vaya mejor, a un equipo le vaya mejor que el otro. O sea, los que tienen más plata, menos plata, más tecnología, en fin. También me gusta porque siento que eso, las cosas, como todo pasa en el fútbol, en fin, las cosas eran como muy distintas 120 años atrás. Sin embargo, en 1903, cuando se creó el Tour de France, la idea fue dar vida a la carrera más dura que se podía imaginar. O sea, esto que dice Joel, son franceses, o sea, ya tenían en la cabeza eso, a pesar de que tenía una intención comercial esta carrera cuando se creó, ¿no? Era una competencia pensada para estos tipos muy rudos, que estaban acostumbrados a trabajos físicos y mucha crudeza. El ciclismo era un deporte de clase trabajadora, no es lo que es ahora, ¿no? A pesar de que hay mucha gente de clase trabajadora que también... Que también,
pero bueno, sí, ricos, sí, pero muchas veces el ciclista viene de muy abajo.
Claro, en los orígenes de ellos se ve eso, hijo de un granjero.
Sí, que nunca pensé que se emocionan. Pero bueno, los participantes eran hombres que venían del campo, las minas, las fábricas. Es cierto que eso se reproduce mucho ahora, pero claro, ahora hay un dinero atrás impresionante. Pero bueno, la competencia, como ya saben, cambió mucho, como en todos los deportes. Pero hay rasgos únicos que se mantienen y que, como Joel repite una u otra vez, son franceses y están muy aferrados a ellos. Hay una cosa que es esta belleza del deporte que pasa por la puerta de tu casa, que acá lo podemos
se vive,
vivir.
Sí, la Vuelta Ciclista de Ruta América tiene eso en el interior.
Que salís.
Llega al pueblo, llega a la ciudad, pasa
por la puerta de tu casa, eso es muy fuerte, lo saludás, pasa por la plaza, por la escuela, por la playa. Sí. Después, también esto que fuimos mencionando, es una carrera sin demasiadas certezas, ¿no? En la que siempre puede suceder lo inesperado, y eso inesperado suele ser hermoso. Esto que Joel decía, bueno, te puedes quedar sin una de tus figuras a la primera de cambio porque se reventó, y es algo que ha pasado y pasa y seguirá pasando. Y ellos mismos lo saben, o sea, se someten a esa falta de certeza, y probablemente ahí hay mucho de adrenalina, ¿no? Después es una carrera de equipo, o sea, más allá de que siempre hay estos liderazgos que fuimos conociendo, que hemos conocido, sin esa potencia del colectivo que apoya, al líder no hay nada, o sea, si no te apoya, la malla oro, divino, todo, no sé qué, pero tiene que acompañar. Después está esto, los caminos con adoquines, ¿no? O sea, ¿por qué si iniciaste con eso? Y bueno, es parte del espectáculo, se niegan la traición. Bueno, estas subidas imposibles, las bajadas en que las bicis llegan a 100 kilómetros por hora, las curvas, los pozos, la lluvia, el polvo, los accidentes, las ruedas pinchadas, el riesgo, el peligro, el dolor. Después de todo, siempre me parece que esta grandilocuencia también de los franceses, París, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, y cierra.
antes que arranque mañana en Bilbao, en sí. el País Vasco, el Tour de France. Bueno, pueden ver algo del Tour de France en Netflix.
¿Está? En Netflix, está en Netflix, 8 capítulos, y el año pasado empezó en Copenhague.
Claro, también, sí, tiene esta cosa de europeizarse, ¿no?
Sí, claro, salir de los límites habituales.
Ya venimos con el documental de Lance Armstrong y con los mensajes de ustedes que tienen que ver con el ciclismo. Mira, uno decía hoy, a propósito de dónde viene el ciclismo, ¿no? Mi padre era ciclista, empezó cuando era niño a los 14 años porque vivía en el campo y tenía que ir a trabajar a la ciudad en bicicleta. Otros tiempos, siempre me contaba, dice Laura, que el dolor lo estimulaba para pedalear más rápido. Tenía trofeos y todo. Debe tener algunos de los trofeos, Laura, por ahí.
No toquen nada.
A propósito de la columna de Pía, el documental del Tour de France que está en Netflix, del Tour, que empieza mañana, dice, las transmisiones del Tour son maravillosas, dice alguien acá, tomas espectaculares, le agarré el gusto a mirarla, los comentaristas de ESPN son cracks y hacen de cualquier momento insulso un deleite, con el tiempo se empieza a agarrarle la mano con el tema de estrategias y demás. Sí, hay un argentino, no sé cómo se llama, hay una colombiana, hay mucho colombiano, ecuatoriano, que son los de esta zona del mundo, uh-huh. que tienen más deportistas metidos además en el Tour de France, incluso ganar una etapa para un francés es muy importante, pero para un colombiano, un ecuatoriano, es la gloria, una etapa.
Sí,
una
sí,
etapa
sí.
del Tour de France.
Para la mayoría de ellos, menos los que están muy acostumbrados claro. a ganar, es tremendo ganar.
Es una de las tres grandes. Hay mundial de ciclismo y todo, me dice acá, pero está el Giro de Italia, el de España y el de Francia, y esas son las tres grandes. Después sí. el mundial queda para atrás. La serie del Tour, podés no saber nada de ciclismo, dice Rodrigo. No gustarte el ciclismo, pero esta serie no falla bien a Arlo Parks.
Dice, gracias, Rodrigo.
Aquí porque la serie no falla. Bueno, y nos vamos a uno que no fallaba, pero bueno, después le encontraron de todo, ¿no? Sí. Y no fallaba en el Tour de France, no. siendo el máximo ganador de la historia con títulos quitados.
Sí, bueno, cuando pensamos esta columna con Joel, yo lo que le decía es, está yo sabía que estaba este documental sobre Lance Armstrong, y a pesar de que, por supuesto, no es solo un documental sobre ciclismo, es como muy difícil hablar del Tour de France sin hablar de Lance Armstrong, ¿no? Como esta figura que sigue estando ahí muy, muy presente. Hay uno de los... Bueno, el documental de Lance Armstrong, importante, tiene dos capítulos, son dos capítulos muy largos, casi películas, uno de una hora y media y otros de casi dos horas.
En
Star Plus.
Ah, en Star Plus,
está
perdón.
Está en Star
perdón.
Plus. Y me gustaba, para arrancar, esto que dice uno de los tantos entrevistados, que el ciclismo por lo general es un deporte de europeos, lo que Joel mencionaba recién, y que los ciclistas estadounidenses son tipos raros. Porque un deportista estadounidense o elige el básquet o elige el fútbol americano, difícilmente elija el ciclismo. Entonces él lo que dice es que Lance Armstrong era un raro, y así también lo va contando el documental. Su madre lo tuvo a los 17 años, siempre lo dejó hacer lo que quiso, obviamente como niño mimado que era. En un momento su madre se casa con un militar que le exigía, en cierto punto parece que un poco le pegaba, lo maltrataba. Por supuesto que este señor militar se auto dice que si no hubiese sido por él,
se jacta que Lance Armstrong, mi disciplina lo llevó a esto.
Sí, no, impresionante. Bueno, el apellido de Lance Armstrong es de ese señor, y Lance Armstrong es un tipo muy muy particular, muy hábil, muy inteligente, muy cínico también. Dice, para mí Lance Armstrong sonaba perfectamente bien, o sea, ya él en esa época tenía mucha noción como de lo que es ser una marca y la sonoridad de un nombre. Pero bueno, Lance empezó a nadar de grande y ya en su momento la rompió. A los 14 ya era una celebridad de triatlón en Texas, el estado en el que nació. De ahí pasó al ciclismo, o sea, él le agradece el triatlón, porque si no hubiese empezado a hacer esas competencias, nunca hubiese llegado al ciclismo. A los 22 ya era el mejor de Estados Unidos, ganaba un platal para lo que era la época, se creía mil, un tipo muy soberbio, muy egocéntrico, no lo disimula ni nada, en ese sentido es muy impresionante. Ya vivía en una casa espectacular a orillas del lago de Como en Italia, porque de nuevo el ciclismo hay que practicarlo si querés seguir ganando y subiendo, tenés que irte para allá. Ya sabía que se iba a comer el mundo y lo iba a hacer, por supuesto, arriba de su bici. Eran los 90, los queridos 90, y para ese entonces en el mundo del ciclismo de élite sabían que para sobrevivir a una carrera imposible como el Tour de France se tenían que drogar. Y drogar no es lo que entendemos.
No son drogas sociales, chicos.
Claro, no es lo que entendemos fácilmente. Primero, de todas maneras, fue la cocaína, o sea, aparece la cocaína, aparecen las anfetaminas, después aparecen drogas como la cortisona, hasta que apareció una droga de nombre raro, que es eritropoyetina, que se conoce mucho más como EPO, tal vez la escucharon nombrar, y las carreras de ciclismo de pronto se volvieron mucho más ágiles y rápidas. O sea, era impresionante lo que se veía, era como
de sí, la capacidad de recuperación, de oxigenación en sangre y demás, se multiplicó por varias veces, y bueno, los ciclistas recuperaban más rápido y volaban más.
Y era una zona muy gris también, ¿no? En ese entonces, como, sí, sí. ¿No? O sea, ¿qué quieres?
Todos lo hacían, ¿por qué no?
Claro. Y a Lance le iba muy bien en Europa, pero de nuevo sabemos que era un raro. En octubre de 1996 le diagnosticaron cáncer testicular y un pronóstico súper, o sea,
complicado,
muy poco favorable. Pero bueno, nada, de nuevo, era un raro, un tipo excepcional. 3 años después, recuperado y regreso en el ruedo, gana su primer Tour de France, el primero de 7. Ya en ese momento era como, ¿puede ser? ¿Cómo puede ser? Este tipo se acaba de recuperar de un cáncer. Es imposible, que no es humano, que es una clase de Dios. Yo creo que Lance Armstrong, no sé, Joel, vos qué decís, o sea, él se creía sí, un sí. Dios, es una persona de otro planeta, ¿no? No mortal. Así se convirtió en un héroe nacional y un héroe mundial, ¿no? Porque se recuperó, por supuesto, tuvo su fundación. Yo me acuerdo perfecto de mis hermanos con las pulseritas de Liv Strong.
Vendieron millones, o sea, y millones de dólares a beneficio de una fundación y de los pacientes con cáncer, de las pulseritas amarillas que las tenía todo el mundo.
Todo el mundo, era muy, muy impresionante. Entonces, bueno, este hombre que estuvo al borde de la muerte gana la carrera más exigente del mundo.
La gana 7 veces.
Heroico, ¿no? Y queremos siempre buenas historias, queremos que nos hagan estos cuentitos, ¿no? Y ahí estaba como Lance con toda su épica, su inspiración. Una historia tan imposible como tramposa y falsa, por supuesto. Lance, el documental de Marina Zenovich, es este fascinante recorrido, de verdad, muy bueno. Les digo, no es un mundo que a mí me apasione, pero son historias buenísimas, y las historias buenísimas tienen esa capacidad de agarrarnos. Nos cuenta qué pasa por la cabeza o qué pasaba por la cabeza de un ególatra y un cínico serial, y al mismo tiempo también es un retrato muy escandaloso de cómo las drogas estuvieron metidas durante décadas en el ciclismo mientras todos miraban para el otro lado, ¿no?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing.
Con Johnny Cash, que nada, este modo de reflexión viene bien esta música, porque la verdad que Lance Armstrong te deja como pensando, y este animal hubiera ganado igual sin droga, pues si los demás no se drogaban y él no se drogaba, era el mejor deportista de la historia en ciclismo y nos lo perdimos de saber, o lo vimos y después nos lo perdimos, en fin. Grande Johnny ahí, dice, hablando de lo egocéntrico, lo dijo el propio Lance, si ganar 7 tours fuera para cualquiera que se droga, cualquier drogado ganaría 7 tours. Bueno, él ponía eso, ¿no? Estábamos todos en la misma, yo era el mejor, de todos en la misma, yo era el mejor. Algo así lo decía, pasa que era bestial, él como decía, como mentía. Mira lo que dice este oyente, le mando un abrazo, el año pasado tuve el mismo cáncer, ahora solo me faltan ganar los 7 tours.
Sí, y cenando,
un abrazo, tiene la pulserita.
Sí,
porque la pulserita trascendió a eso, porque la lucha de él contra el cáncer era cierta. Ahí no hubo trampa, ahí hubo una lucha con medicamento, con quimioterapia, con una fuerza de voluntad increíble que tiene ese hombre.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. De nuevo, la figura de Lance Armstrong sigue siendo fascinante, más allá de cómo lo podamos juzgar o si se nos cayó este ídolo perfecto o no. Es un tipo, y además es un tipo que dice, sí, mentí.
Gracias, Jacqueline, le dice a Pía, porque mi padre corrió la Vuelta de Uruguay. Amo el Tour, hoy mismo miro la serie. Bueno, mañana te enganchás con el Tour, porque empieza en el día de mañana, ¿no? Se nota que... acá dice que no estoy informado, pero era otro tema. Que no estoy informado nota en general.
No, pero de esto estás muy informado, Joel.
Fue pareja de la gran Sherry Cloud, dice una de nuestras colaboradoras y columnistas. Sí. Muy con los noventosos ambos.
Muy,
sí. Lo que pasa es que era un galán, así se dice,
sí,
ahora.
Es un tipo muy atractivo. atractivo. Es un tipo sumamente atractivo. Yo creo que es más atractivo ahora. El sueco me hace así, que sí, que tengo razón.
No, es que no tengo clara la figura de Lance Armstrong en realidad. Me impresiona tu opinión al respecto.
Pero el Lance Armstrong de ahora, yo no sé si era, no sé si me parecía como tan atractivo cuando era jovencito. Ahora me parece que es un tipo sumamente atractivo.
Bueno, para el país Tara Fútbol, un rato de ciclismo y documentales muy buenos. Y si no le gusta el ciclismo, igual los pueden disfrutar. El del Tour de Francia y también el de Lance Armstrong. Y por qué no, a partir de mañana, de ese gran Tour de Francia que arranca en Bilbao, en España. Gracias, Pía.
And you could have it all. My empire of dirt. No toquen nada.